queridos oyentes, les habla Christopher Matix. En esta oportunidad miraremos el tema penúltimo en el estudio de Job, y una parte muy fascinante. Veremos Job capítulo 40 y 41, que lleva por título Los Dragones de Dios. Job 40 y 41, Los Dragones de Dios. Y la idea central de este pasaje es el siguiente. Dios usa a dos animales como ejemplo de su fuerza y libertad. El hombre debe reconocer a su creador. Entonces, otra vez. Dios usa a dos animales como ejemplo de su fuerza y libertad. El hombre debe reconocer a su creador. Vamos a hablar entonces de estos dos animales que la Biblia llama dragones. Por lo menos en las versiones antiguas. Y creo que es muy correcto llamarles dragones. Y uno dirá un ratito, dragones no existen. Dragones son mitología. Bueno, hablemos de eso un momento. Porque en el libro de Job aparecen dos animales que no se pueden asociar con ningún animal vivo hoy. Imposible. Sería locura intentar hacerlo. Entonces, nos queda la idea. ¿Es un mito o es verdad? Saben, por muchos tiempos se reían de pasajes como Job 40 y 41 porque decían, no existe algo así. Pero hemos encontrado restos de animales realmente enormes de la antigüedad. Animales que fueron muertos y cubiertos por lava caliente en el diluvio, y así se preservaron los huesos de estos animales tan enormes. Y claro, sin un diluvio sería imposible tener los restos de fósiles de esos animales. Porque como alguien tira una basura como un plátano a la tierra, ¿qué pasa en varios días? Se deshace. Aun si lo pone bajo la tierra, los bichos le llegan, los gusanos, y desaparece. Pero ¿por qué tenemos fosilizado enormes criaturas? Algunos de ellos en unas condiciones espectaculares. ¿Por qué? Porque durante el diluvio hubo presión tremenda, calor tremendo, y se convirtieron como si fuese en piedra esos huesos. Y quedaron fósiles, miles de fósiles. En partes de montañas tan altas hay peces fosilizados en piedra. Y uno dice, ¿cómo es posible que un pez esté en las montañas Andes o en las Himalayas? ¿Cómo es posible? Porque el diluvio cubrió toda la tierra y movió todo, los platos tectónicos. Y hubo una catástrofe que cambió totalmente la apariencia de la tierra. Y yo creo que la palabra de Dios habla la verdad. Que tal como Dios creó todas las cosas en 6 días de 24 horas literales, también un día Él destruyó todas las cosas en un diluvio. Y es probable que una era de hielo también vino después, que también encaja con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es para ser tomada literalmente. Y si la Biblia me dice que habían dragones que convivieron con humanos, ¿qué debo hacer? Creerlo. Ahora, la palabra hoy en día que usamos para dragones son dinosaurios. Algunos piensan que dinosaurios son algo distinto a lo que hoy en día existe, pero un dinosaurio es un reptil, nada más. Y un reptil crece a base de cuánto espacio tiene y cuánto alimento tiene, también dependiendo del clima. Un cocodrilo puede crecer y crecer y crecer para ser 5 o 10 metros de largo. Al igual que una anaconda de 20 y 30 metros de largo. Uno dice, ¿cómo es posible? Porque es un reptil que crece y crece y crece dependiendo en clima, comida y cosas así. Entonces, es limitado solamente por las condiciones que le rodean. Es por eso que encontramos fósiles de animales gigantescos que provienen desde antes del diluvio, que también convivieron con Noé, y hasta el tiempo de Job existían dinosaurios, y seguramente estaban decayendo y muriéndose esos animales porque no había alimentación suficientemente grande para que ellos puedan sobrevivir, pero existían y convivían con seres humanos. En el país de Bolivia, donde yo vivo actualmente, en Sucre, existe una pared de piedra. Y esta pared de piedra tiene grabado en piedra sólida las marcas de pies humanos junto a las de dinosaurio, demostrando que corrieron juntos. Pero el problema es que está corriendo directamente hacia arriba, lo cual es imposible. Obviamente, entonces, eso antes era plano. Y también no era piedra, y por eso pudieron dejar sus marcas. Como alguien deja su marca en cemento, así dejaron marca en lo que fuese algo como lava, algo extremadamente caliente. Y estaban los dos corriendo, juntos, no uno persiguiendo al otro, pero corriendo juntos. ¿Por qué? Porque estaban escapándose del mismo evento, el diluvio. Demuestra que el hombre convivió con los dinosaurios y que el diluvio mundial tuvo un cambio catastrófico sobre la Tierra que convirtió en piedra y fosilizó las huellas y también los restos de estos seres. Esto totalmente destruye el concepto de la evolución, es que es simplístico, humano y realmente bastante tonto. La Biblia es la autoridad suprema y la evidencia científica, cuando es correctamente estudiada, apunta claramente a la existencia de dinosaurios que convivieron con humanos después del tiempo del diluvio. Y por eso cuando Dios habla sobre dinosaurios, lo que él llama dragones, ellos le entienden. ¿Por qué hablaría Dios de un ser mitológico? ¿Por qué hablaría en tanto detalle de algo que no existe? Obviamente ellos conocían lo que Dios iba a hablar. Y Dios va a hablar de los dos dragones o dinosaurios más sobresalientes que existieron. Uno que yo creo que hemos descubierto y el segundo que no hemos descubierto, que eran enormes. El primero mostrando la fuerza de Dios y la segunda mostrando la libertad de Dios. Ese segundo, aún desconocido, es el rey de los animales. No es el león, no es el elefante. El rey de los animales tiene otro nombre y nos va a hablar de eso Dios. Bueno, vamos a comenzar a leer aquí el capítulo 40 y versículos 1 hasta el 14, antes de ver estos dos animales al cual referencia Dios. Dicen, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino. Aunque Job dejó de hablar, Dios no acabó de hablar. Y él va a decir, Job, yo te voy a enseñar a ti. Ahora tú cállate. Yo tengo una noticia, tengo un mensaje para ti. Quiero mostrarte cuán pequeño eres. Dios no terminó de humillar a Job. Fíjame lo que dice, del 7 hasta el 14 dice, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Algo imposible, por si acaso. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derrame contra los orgullosos. Humíalos con una mirada. Pisa a los malvados ahí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. Me parece interesante que Job, quien ha hablado muchísimo en este libro y ha respondido a todos los ataques de sus enemigos, cuando llega Dios, que él deseaba hablar con Dios y hablar con Dios y hablar con Dios, llega Dios y dice, a ver Job, ¿qué quieres? Y Job dice, me tapo la boca. No sabía lo que estaba pidiendo. Soy un tonto. Soy un ignorante. Soy tan pequeño. Y está como que entendiendo el problema. Ahora uno diría, un ratito, ¿por qué no Dios está atacando a los amigos y a Eliú? Porque ellos fueron los que realmente eran ignorantes. Job dijo las cosas bien. Una que otra cosa quizás no entendió la magnitud. Pero si vas a culpar a alguien, no culpes a Job, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios respondió a Job desde el torbellino. Era dirigido a Job. ¿Saben por qué? Al igual que un padre disciplina a su hijo y no al hijo del vecino, al igual Dios se preocupa de sus hijos. Si eres un hijo de Dios, Él te va a disciplinar, te va a cambiar, te va a moldear, te va a transformar y va a preocuparte por ti muchísimo. Porque Él te ama. Dios ama a Job y quiere que Job entienda que Él es pequeño, que Él es nada, que Él es insignificante y pequeño y que Él no tiene por qué levantarle la voz a Dios. Y que es una vergüenza que el ser humano le mire y diga, Dios, ¿por qué? No tienes ese derecho, cállate. Y de ahí brota el concepto que aunque Dios es supremo, majestuoso, merecedor de toda honra y gloria, Él también nos ama. Dios se preocupa de Job porque Dios ama a Job. El padre disciplina al hijo y luego le dice, hice eso porque te amo. Hice eso porque quiero que cambies. Hice eso porque tengo planes para ti. Quiero que Dios obre en tu vida y no quiero que te mantengas rebelde y cerrado. Dios vino para moldear el carácter de Job. era más culpable de los amigos, sin duda. Pero su hijo de Dios era Job. Esos otros eran charlatanes que pensaban conocer a Dios, pero no conocían lo más mínimo sobre Dios. Entonces Dios le dice, ok Job, si tú eres tan inteligente, si tú eres tan sabio, voy a seguir mi ataque porque yo quiero que tú entiendas muy, pero muy, pero muy bien quién manda aquí y quién pregunta y quién se calla. Voy a seguir hasta que tú me entiendas, porque Job, aunque quiere callarse, Dios dice, no, no te calles, arrepiéntete. Y Job aún debe arrepentirse, aún debe reconocer que él pecó en hablar así contra Dios. Él se queda mudo y dice, no es suficiente, Job. Y le dice, quiero ver cuánto poder tú tienes, quiero ver cuánta gloria tú tienes, quiero ver la autoridad que tú tienes y cómo usas tus palabras. Porque si tú podrías corregir esta situación con tus propias fuerzas, yo te honraría a ti. Y es una ironía tremenda de Dios, ¿no? Como le dice a Job, no puedes. Y es como el hombre que dice que puede llegar al cielo por sus propias obras. El que cree que puede llegar al cielo por lo que él ha hecho, por las traiciones que él sigue o por las obras buenas que él ha hecho, se está mintiendo a sí mismo. Es igual de imposible poder responder a Dios y defenderse delante de Dios como llegar al cielo por obras. Es imposible. Necesitamos la ayuda de Dios, el amor de Dios, la guía de Dios. Y la Biblia dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Job no podía responder a Dios. Job no podía corregir sus problemas. No podía corregir lo que había perdido. No podía resucitar a sus hijos muertos. Pero Dios podía. Y era hora de que Job diga, Señor, ayúdame. Señor, si tú no lo haces, nadie lo podrá hacer. Ese momento es el momento que el hombre tiene que llegar a entender. Todo humano llegar a sus rodillas y decir, Señor, no puedo hacer nada. Soy tan pequeño, soy tan débil, soy tan frágil. Necesito tu ayuda. Pobre el hombre o la mujer que nunca entienden eso. Pobres ellos, pobres los ricos que nunca entienden cuán dependientes son de la siguiente respiración que van a hacer. Y el siguiente latir de su corazón. Dependemos enteramente de Dios. Y nuestro rol es reconocer que viene de Él. Y buscarle a Él y humillarnos delante de Él. Job estaba muy cerca de ese punto. Pero Dios iba a empujar un poco más. Es decir, Job, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué intentas responderme a mí? Y Dios va a hablar de los dos animales más impresionantes, fuertes, indomables. Y Dios va a decir, a base de estos dos animales, si tú no puedes meterte ni con este animal, ni con este animal, ¿cómo te atreves a meterte conmigo? Y ahí está la elección. Dios va a usar sus dragones, los dinosaurios, estos animales enormes de la antigüedad, para mostrar la pequeñez humana. Versos 15 al 24, vamos a hablar de este primer animal que la Biblia llama Behemoth. ¿Ya? Este es el mayor dinosaurio terrestre, lo que la Biblia llama dragón en la antigüedad, hoy se conoce como dinosaurio. Y la historia humana está repleta de historias sobre dragones en la cultura china, inglesa, de los vikingos, en África, pintados sobre paredes. ¿Saben por qué? Si solamente en un lugar aparecería un mito sobre un dragón, yo diría, ah, bueno, bótenlo. Pero si en África, y en el Medio Oriente, y en el occidente, y en Inglaterra, y en países vikingos, y encontramos también restos evidenciables, ¿qué me dice? Que sí existieron y que sí convivieron con seres humanos. La pregunta ahora es, ¿cuál es este animal? Tres opciones surgen. Este behemoth es un hipopótamo o elefante, como algunos han propuesto. Dos, ¿es un ser mítico o es un dinosaurio? Ustedes ya saben mi respuesta, pero leamos el pasaje y dejo que usted decida por su propia cuenta a base del contexto de este pasaje. Pregúntense, ¿qué es este animal? Verso 15 al 24 dice, echa un vistazo al behemoth, a quien hice, al igual que a ti, come hierba como un buey. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su rabo o su cola, es tan fuerte como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son tubos de bronce. Sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su creador puede amenazarlo. Las montañas le ofrecen su mejor alimento. Noten ahí, montañas, no uno que otro árbol. Toda una montaña le sirve de alimento, donde juegan los animales salvajes. Se tiende bajo los lotos. Ahora, esto no es lotos, estos son árboles de sombra. Puede ser cualquier tipo de árbol. Y si un animal que está comiendo una montaña va a estar bajo un lotos, que es una planta bastante pequeña, no, eso está mal traducido. Una planta de sombra, que seguramente podría ser un animal muy grande, muy alto, y él se echa ahí para tomar su siesta, como si fuese, ¿no? Donde los juncos del plátano lo esconden. Las plantas de loto, o las plantas de sombra, dan sombra entre los sauces junto al arroyo. El río tempestuoso no le molesta, ni le preocupa cuando el creciente Jordán se arremolina en su alrededor, que es un río muy grande y muy peligroso en tiempo de lluvias. Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja, ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo. Este es un elefante o hipopótamo. Veamos lo que dice. Fuertes lomos y músculos fuertes, huesos muy firmes. Su cola es como un cedro. ¿Saben ustedes qué es un cedro? Ese es un árbol que crece al norte de Israel y aún hoy en día siguen. Y es un árbol el cual usó Salomón para construir el templo, para que tengan vigas muy grandes. El cedro es un árbol que puede ser extremadamente alto y un árbol también muy grueso. Dice Dios que la cola de este animal se aparenta a un cedro, a un árbol grande. Le pregunto, ¿qué tal la cola del elefante? ¿Qué tal la cola del hipopótamo? Supongo que se ha reído, porque eso es un palito, ¿ya? Eso es, en realidad, pequeño. Digamos, es muy chistoso pensar que esto sea un elefante, por favor. Además, este animal se para en el río y no le hace nada. Hasta el hipopótamo tiene que tener cuidado cuando sube el río. Y al hipopótamo y al elefante le han podido domar y meter en zoológicos. Antiguos guerreros usaban elefantes para ir a la guerra, y en la India también se usa para transportar a personas, aún hoy en día, para los turistas y otras cosas así. Estos son animales domables, son animales que uno no le tiene susto. Ahora, son grandes, son fuertes, pero uno no se corre. Uno puede sacar su rifle y matarle, pero uno ve a un behemoth y dice, nos corremos de acá. Un animal gigantesco, con una cola de 20, 30 metros de largo y unos 4 metros de ancho. ¿Saben a cuál animal se asemeja? A lo que hoy en día conocemos como el argentinosaurio. ¿Y por qué se llama argentinosaurio? Porque ahí fue descubierto los huesos del dinosaurio más grande en la actualidad, que mide 35 a 40 metros de largo. Y es posible que existan aún más largos. Habla de un dinosaurio herbívoro, con una cola muy larga, 4 pies muy firmes y un cuello muy largo para que pueda alcanzar lo más alto en los árboles y comer. Usted seguramente ha visto fotos de este dinosaurio, un dinosaurio muy impresionante y tremendamente enorme. Imagínese 40 metros de longitud, de una punta a la otra punta, ni hablar de otros 30 metros que sube. Si usted ve un animal así, le tiene un miedo tremendo. No le va a decir, ¡ay, venga aquí! Pongámosle una cadenita y llevémosle a la casa. Dios dice, ¡mira la fuerza de este animal! ¿Saben? Este animal, el behemoth, un dinosaurio, es un símbolo del poder de Dios. Y Dios le dice a Job, no te meterías con behemoth porque le tienes un susto tremendo. Si él se enfurece, te corres. Job, él es una creación mía. Si no te meterías con el behemoth, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué me hablas así? Hay gente que habla a Dios en formas fuertes y se burlan de Dios. Y no saben con quién se meten. Dios es imposiblemente fuerte. No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, características. El behemoth es un herbívoro, con gran fuerza, una cola gigantesca y un ser sin depredadores. Nadie le molesta al Behemoth. Ahora veamos el siguiente. Hemos visto que en el Behemoth habla la clave sobre la fuerza de Dios, que es incomparable. Ahora viene el segundo dinosaurio. Un dinosaurio que probablemente nunca ha sido descubierto. Yo he buscado varias opciones, pero parece que este animal es diferente y es único y aún hasta hoy en día no se encuentra. Un animal raro, un animal extremadamente fuerte, llamado Leviatán. Y curiosamente, Leviatán es usado en varios lugares en la palabra de Dios. Del animal más fuerte, libre, indomable, de todos los animales, el rey de las bestias, de todo el mundo creado, hablando de seres con vida, es el Leviatán. Por su fuerza, por su grandeza, por su belleza y por el temor que inflige al corazón humano y a todo otro ser vivo. Leviatán. Les pregunto lo mismo. ¿Quién es Leviatán? Quiero que ustedes, al escuchar la lectura, se imaginen a este ser que Dios llama el rey de las bestias. Voy a leer el capítulo 41 en su enteridad con algún comentario aquí y allá para ayudarles a ustedes. Dice, capítulo 41. ¿Puedes capturar a Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada? Y al igual que con todas las partes de la discusión de Dios, la respuesta es no. Job, no puedes. Muestra la limitación del hombre. ¿Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? ¿Te rogará misericordia o te suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota? ¿Como un pájaro? ¿O darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes capturarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? Ahí está la frase clave de todo este pasaje. Capítulo 40, 41. Y la frase es sobre Dios mismo, dice Job. Dice Dios a Job, si no te meterías con Leviatán, mi creación más importante, si te da un susto y un miedo, ¿cómo te atreves a meterte conmigo? Verso 11, ¿quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si Él quiere quitar o dar, cambiar, quitar vida, dar vida, Él lo hace y no pide permiso. Entonces no nos hagamos los que merecemos algo, no nos hagamos la víctima con Dios. Si Dios me da o no me da, yo voy a decir, gracias Señor, tú sabes mejor que yo, porque tú eres bueno y yo confío en ti. Pero yo no puedo decirle o replicarle, Dios, ¿por qué? En mi vida he visto que muchas cosas por las cuales yo he orado y he deseado y me he afanado por tener, Dios me la ha quitado. ¿Y saben qué? Luego digo, gracias Señor, porque me diste algo mejor, porque cambiaste mi carácter, porque moldeaste mi ser y tú tienes un plan para mi vida. Entonces, no le hagamos frente a Dios, aceptemos de Dios las cosas y digamos, tu voluntad se haga y no la mía. Y Dios dice, voy a hablar de Leviatán y voy a usarle como un ejemplo, dice. Quiero hacer hincapié en las extremidades de Leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. Eso habla de belleza, ¿verdad? ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podrá abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Las escamas en su lomo son como hileras de escudos, fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellos. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente. Están entrelazadas y nadie puede traspasarlas. Entonces, tiene una armadura tremenda arriba, pero sobre sus lomos y su vientre, tiene otra capa de protección. Es como que no hay forma de que le vas a tirar una lanza y tener una chance. No tiene punto débil este animal. Verso 17, cada escama está fuertemente pegada a la siguiente, están entrelazadas y nada puede traspasarlas. Cuando estornuda, lanza destellos de luz, literalmente fuego. Sus ojos son como el rojo del amanecer. ¡Wow! Eso da un susto. Imagínese ver un ser así, que cuando uno le mira, sus ojos parecen un fuego, y que de su boca salga literalmente fuego. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego o una llamarada. Humo sale de sus narices, como el vapor de una ola calentada, al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza de su cuello, el Leviatán, infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme, y no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esta criatura. Y el bronce, madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras tiradas con ondas son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una brizna de hierba. Y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierta de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro. Entonces habla de un animal terrestre. Pero no es solamente terrestre. También vive en el agua. Es anfibio. Dice 31. El Leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. ¿Saben por qué no hemos encontrado resto de este animal? Porque probablemente pasa la mayor parte de su vida en el mar y en las profundidades. Y en las antiguas mapas hay imágenes de un terrible animal marino. ¿Saben qué se llamaba? Probablemente Leviatán. Que daba un susto porque podía ir sobre la tierra. Pero también en el mar. Es como donde te escondes. En el mar tiene susto a él. Si sale la tierra tiene susto a él. Tira fuego. Es indomable. No se puede penetrar. No se puede matar. Hace lo que quiere. Verso 32 dice: deja en su estella agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. ¿Por qué? Por todo el movimiento. Y él puede hacer hervir el agua. Imagínense. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa. Es el rey de las bestias. ¿Qué es Leviatán? Algunos dicen, es un cocodrilo. Por favor, ¿un cocodrilo? Un cocodrilo da miedo, pero no destruye barcos, ni causa miedo en todas las personas. No es indomable. Vemos que no es posible que Leviatán sea un cocodrilo. Leviatán es un dinosaurio, es un anfibio. Agua y tierra. Indomable. Libre, en otras palabras, es fuerte, tiene una armadura impenetrable, lanza fuego, su cuello es enorme con gran musculatura y causa tremendo terror. Y además, es bello. Qué combinación más tremenda, ¿no? Un animal tan fuerte, pero también algo que tú lo ves y dices, qué bello, porque dice el versículo 12, la segunda parte, dice que tiene enorme fuerza y en su apariencia está llena de gracia. Qué ironía, qué contraste más tremendo. Realmente un animal completo, porque es bello, atractivo, interesante. Uno lo ve y dice, wow, qué belleza. Pero no se acerca por un miedo tremendo a este animal. Y dice, en la tierra no tiene igual. Hablemos un momento sobre el fuego. Algunos dirán, no puede tirar fuego. Eso es imposible. Eso es imposible porque gente no lo ha visto hoy en día. Pero ¿sabes tú? Que si una vaca estornuda y le pones una mecha delante de él, ¿sabes lo que pasa? Hay una llamarada de fuego. Ahora ese animal, lo que es la vaca, se puede espantar y hasta puede pisotearte. Puede ser muy peligroso. Pero los que están en el campo saben que la vaca bota bastante metano. Y si tú le pones una mecha, vas a hacer una llamarada. Este animal come Leviatán. Y de ahí, mientras está pudriéndose en su estómago, produce metano. Y Dios ha puesto en este animal una habilidad para crear químicamente fuego. Uno dirá, no es posible que un animal crea fuego. Bueno, ¿ha visto usted antes esos insectos que dan luz en la noche? ¿Saben lo que tiene en su cola? Fuego. Es fuego. Es químicamente producido, pero es fuego. También vemos entonces que el Leviatán puede producir fuego. Tiene en su estómago una cantidad enorme de metano y cuando quiere puede botar ese metano, aumentarle fuego y crear una llamarada devastadora. Impresionante, ¿no? Entonces, solo porque hoy en día no hay un animal que tenga eso, hablando de un animal del mar o terrestre, no implica que no haya existido. Hay miles de especies que ya no existen hoy en día. Y los científicos que hoy en día dicen, no, eso no puede pasar, están mintiendo. Están limitando a Dios. Dios dice que respira fuego. ¿Saben qué? Respira fuego. Es la única forma de interpretarlo. Por último, quiero hacerles mención de un último dato. La belleza y la fuerza de ese animal habla de un ser de lo mayor de todo lo que es creado. ¿Saben qué es la creación suprema de Dios? De todas las cosas creadas, es Lucifer. Lucifer era el ángel más bello, más importante, más sobresaliente de todos. ¿Y cuál era su pecado? Su orgullo. Porque quería llegar a ser igual a Dios. Yo creo que aquí Dios al final deja de hablar de Leviatán el animal y comienza a hablar de Leviatán como símbolo de Satanás. Que es fuerte, se cree indomable, se cree libre, se cree tan importante. Es lo excelente en todo, lo mayor en todo. Pero comparado con Dios, es nada. ¿Cómo comienza el libro? Con Satanás diciéndole a Dios, yo te voy a ganar. ¿Y cómo termina el libro? Satanás reconociendo que perdió. Y es como que Dios aquí le pone un datito para que vea a Satanás y dice, ¿quién te crees, Satanás? ¿Quién te crees para meterte conmigo? Y también, como quizás Job iba a entender más tarde, si Job no se puede meter con Behemoth, y no se puede meter con Leviatán, y no puede meterse con Satanás, ¿cómo cree que se puede meter con Dios? El orgullo humano es algo que devasta, algo que destruye. Humillémonos delante de Dios y reconozcámosle a Él como Creador, a Él como Dios. Y Satanás también es una creación. Y para Dios es un nada, es una pequeñez, es un punto en un punto en un punto. Que comparado con Dios, no tiene autoridad, no tiene fuerza. Comparado a cuán imponente, fuerte, indomable es Dios. Leviatán es un gran símbolo de la libertad de Dios. Y la libertad de Dios es una clave del libro de Job, como hemos visto. Y aquí damos un gran dato para comprobar eso. Que Dios está queriendo demostrar en el libro de Dios, yo soy libre. Nadie se mete conmigo. Si estás del lado de Dios, estás protegido y bendecido. Pero si estás en contra de Él, es el peor lugar para estar. Bien, se puede defender de que Leviatán es un símbolo de Satanás con otros pasajes bíblicos más. Por tiempo no nos pondremos a estudiar eso. Pero la Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua en Apocalipsis. Y en Isaías habla de la serpiente antigua como Leviatán. Y juntando esas tres vemos que Leviatán apunta a la serpiente antigua que apunta a Satanás. Entonces Leviatán es un símbolo de Satanás. Que por su orgullo cayó. El orgullo de Satanás también inflige al hombre. El orgullo es el pecado original. Es un pecado devastador y es algo del cual debemos tener muchísimo cuidado. Dios nos ayuda entonces a reconocer eso. En estos dos capítulos hemos visto con Behemoth la fuerza de Dios. En Leviatán la libertad de Dios. Y Dios no me debe a mí ni te debe a ti nada. Al contrario, yo le debo todo a Él. Y si Dios me da algo, si es bueno o es malo, ¿qué debo decir? Gracias, Señor. Porque tú me conoces. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a confiar en ti. Porque tus planes son perfectos. Tu camino es excelente. En el próximo tema terminaremos este fabuloso libro de Job. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta la próxima.